Bienvenida a este análisis. Hoy nos sumergimos en algo que es una de las invenciones más profundas y a la vez más invisibles de la humanidad. El sistema de numeración decimal.
Sí, es que es como el aire, ¿no?
Totalmente. Lo usamos para todo, desde comprar un café hasta, no sé, calcular la edad del universo. Pero casi nunca nos preguntamos por qué es tan genial.
Es que está tan, pero tan metido en nuestra forma de pensar que asumimos que es la única manera, la forma natural de entender los números.
Claro.
Pero no, es una tecnología del pensamiento y una con una historia fascinante.
Totalmente. Y esa es la misión de hoy. O sea, ir más allá del típico contamos con 10 dedos. Queremos entender por qué este sistema fue una auténtica revolución.
Ajá.
¿Cómo es posible que con solo 10 símbolos, del 0 al 9, podamos pues, construir todo un andamiaje para comprender el cosmos?
Exacto.
Nuestra fuente es un material didáctico sobre números naturales y lo usaremos como punto de partida para explorar las implicaciones que, bueno, no suelen venir en los manuales.
Unas implicaciones que van desde la psicología cognitiva hasta la historia de la ciencia, porque el verdadero poder no está en los 10 dígitos.
No. No, está en la idea que los organiza, la posición. A ver, entiendo el origen en las manos, claro, pero el salto de contar ovejas con los dedos a definir un número como, qué sé yo, 800 millones, me parece gigantesco.
Es que es un salto enorme.
¿Dónde está el truco? Supongo que en esa idea que mencionas, la de sistema posicional.
Ahí está todo el asunto. Un sistema posicional significa que el valor de un símbolo depende de dónde está escrito.
Claro, no es lo mismo.
Piensa en el número 2023. El 2 de la izquierda no significa lo mismo que el 2 de la... Bueno, en este caso el de la derecha es un 3, pero ¿me entiendes?
Sí, sí. El de la izquierda son 2000.
Exacto. Es una idea que hoy nos parece obvia, pero que tardó milenios en consolidarse.
Y esto fue una revolución mental. A ver, antes de los sistemas posicionales como el que usamos, pensemos en los números romanos.
Uf, los romanos.
Intentar multiplicar CXX13 por XL7B es una auténtica pesadilla.
Una pesadilla, literal, porque los sistemas aditivos como el romano no tienen un mecanismo eficiente para el cálculo. Cada símbolo tiene un valor fijo.
La X siempre vale 10.
Siempre. Y la V siempre 5. Y tienes que sumarlos o restarlos. Para operaciones complejas, era un callejón sin salida.
¡Claro!
Frenó el avance matemático durante siglos. La invención del cero, como marcador de posición y el valor posicional, no solo simplificaron el cálculo, lo hicieron posible a una escala que construyó la ciencia moderna.
¡El cero! ¡Claro! No es solo nada. En nuestro sistema, un cero en el número 405 significa no hay decenas.
Exacto.
Actúa como un pilar invisible que mantiene a los otros números en su sitio correcto. Sin él, 405 y 45 serían, pues, indistinguibles. Justo a eso iba. El cero es el héroe anónimo de esta historia. Le da al sistema su estructura. Y esa estructura se basa en una progresión matemática elegantísima, la base 10.
Ajá.
Cada vez que mueves un número un lugar a la izquierda, su valor no se suma, se multiplica por 10.
Entonces, esta notación exponencial de la que habla el material, que las unidades son 10 a la potencia de 0, las decenas 10 a la 1, centenas 10 al cuadrado, y así.
Sí, no es solo una forma elegante de escribir números. Es el motor del sistema. Es la base de cómo manejamos magnitudes extremas en ciencia, ¿cierto?
Totalmente.
La notación científica es básicamente una aplicación directa de esto.
Es una aplicación directa y absolutamente esencial. Un astrónomo no escribe la distancia a Neptuno, o sea, 4.494.000 millones de kilómetros, con todos sus ceros.
Sería muy poco práctico.
Es ineficiente y propenso a errores. En su lugar escribe 4,494 por 10 a la 9 kilómetros.
Claro. Lo que está haciendo es usar la lógica fundamental del sistema posicional. Condensa toda la información de escala en esa potencia de 10.
Te permite comparar la distancia a Neptuno, que es 10 a la 9, con la distancia a la Luna, que es más o menos 10 a la 5, de un solo vistazo. El sistema está hecho para pensar en órdenes de magnitud.
Y funciona a la perfección con el sistema métrico por la misma razón, ¿no?
Por la misma razón.
Ambos hablan el mismo idioma de base 10. Cambiar de kilómetros a metros es solo mover la coma decimal, o sea, multiplicar por potencias de 10.
Sí, es muy intuitivo.
Intentar hacer eso con millas, pies y pulgadas es un caos.
Es un caos porque esos sistemas no fueron diseñados, evolucionaron de forma orgánica y desordenada. El sistema decimal y el métrico son sistemas lógicos.
Diseñados.
Diseñados para que la escala sea intuitiva. Por eso la ciencia los adoptó universalmente.
El material que analizamos desglosa un número, por ejemplo, el 74.305, en tres formas distintas.
Ajá, según la posición, ¿no? 7 decenas de mil. Luego, como suma de valores, 70.000 más 4.000. Y finalmente, en su forma exponencial.
Las tres formas, sí.
Y al principio pensé que era un poco redundante, pero ahora veo que cada idioma tiene un propósito muy distinto. Totalmente. El primero, el de decenas de mil, es el lenguaje de la identidad. Nos dice qué es cada cifra.
Ok.
El segundo, la suma, es el lenguaje de la aritmética. Nos permite operar. Y el tercero, el exponencial, ese es el lenguaje de la escala y la computación. Es el que revela la estructura profunda.
Espera un momento. Cuando hablas de la forma exponencial, 7 por 10 a la 4, etc., ¿no es esa exactamente la lógica que usa una computadora?
Exactamente.
Digo, para almacenar números, aunque lo haga en base 2, en binario.
Es el mismísimo principio.
Estamos hablando del mismo principio fundamental.
Sí. Una computadora representa un número como una suma de potencias de 2. El número 13, por ejemplo, es 8 más 4 más 0 más 1.
Que en binario se escribe 1101.
Exacto. Y eso es 1 por 2 al cubo más 1 por 2 al cuadrado. La base cambia, pero la idea revolucionaria del valor posicional es idéntica. Nuestro sistema decimal es el ancestro directo de la lógica computacional.
Esto nos lleva a cómo manejamos cifras realmente enormes. La guía propone un método que, bueno, todos aprendimos de niños, pero en el que nunca pensamos.
Ajá, el de agrupar.
Agrupar los números de 3 en 3, de derecha a izquierda, usando puntos o comas. Por ejemplo, 572.648.703.
Y aquí hay otra conexión fascinante que va más allá de las matemáticas. ¿Por qué de 3 en 3? ¿Por qué no de 2 en 2 o de 4 en 4?
No lo sé. Es una convención cultural, algo arbitrario.
Es mucho más profundo. Resulta que nuestro cerebro está, digamos, cableado para manejar en su memoria a corto plazo alrededor de 3 o 4 trozos de información a la vez.
¡Wow!
Es una limitación cognitiva. Y este sistema de agrupar en clases, la clase de las unidades, la de los miles, la de los millones, se acopla perfectamente a esa limitación.
Le estamos dando al cerebro el número en paquetes digeribles.
¡Exacto! Así que la forma en que leemos 572.648.703 no es una coincidencia matemática. Es casi una adaptación ergonómica a nuestro hardware mental.
O sea que el sistema tiene una interfaz de usuario diseñada para nuestro cerebro. Eso es increíble.
Recuerdo a una estudiante que me dijo que los números grandes le daban vértigo, que eran como un ruido blanco.
Sí, te entiendo. Le mostré este sistema de clases y su reacción fue, ¡ah! Ahora tienen manijas. Es exactamente eso. Me encanta esa analogía.
Les ponemos manijas conceptuales para poder agarrarlos, para que no se nos escapen.
Y el material aterriza esto con ejemplos muy claros. El diagrama del sistema solar, por ejemplo. Ver la distancia a Mercurio, unos 57 millones de kilómetros, al lado de la de Saturno, que son unos 1.430 millones.
Las manijas son millones en un caso y miles de millones en el otro.
Y esa diferencia no es trivial. Nos permite entender que la distancia a Saturno no es solo más lejos, es un orden de magnitud completamente diferente.
Claro.
El sistema de clases nos da una regla para medir la inmensidad. Sin él, solo veríamos una lista de números larguísimos, pero nos costaría horrores percibir sus proporciones relativas.
Serían inmanejables.
Inmanejables. Pasa lo mismo con el otro ejemplo, el ambiental. El texto dice que Brasil perdió 3.703.000 hectáreas de bosque al año entre 2000 y 2005.
Una cifra brutal.
Decir, se perdieron muchos árboles es vago y, pues, no lleva a la acción.
Pero poder decir 3.703.000 hectáreas lo cambia todo.
Claro.
Permite a los científicos crear modelos, a los gobiernos establecer objetivos de reforestación y al público entender la escala real de una crisis.
¿Cierto?
La capacidad de nombrar y comprender números grandes es una herramienta fundamental para la gestión de una civilización compleja. Desde presupuestos nacionales hasta datos sobre el cambio climático, todo depende de que compartamos este mapa mental para navegar por las cifras.
Entonces, lo que empieza con algo tan concreto y biológico como 10 dedos en las manos,
¿sí?,
evoluciona hasta convertirse en una herramienta abstracta que nos permite medir el universo y, a la vez, diagnosticar los problemas de nuestro propio planeta.
Es una de las trayectorias intelectuales más impresionantes de nuestra especie. De lo tangible a lo simbólico, creando un lenguaje capaz de describir realidades que nuestros sentidos jamás podrían captar directamente.
El recorrido de hoy nos ha llevado de esa idea simple de base 10 a la revolución del valor posicional y el cero, y a cómo su estructura no solo nos ayuda a leer cifras, sino que está adaptada a la forma en que funciona nuestro cerebro.
Y es la base de la computación moderna.
Y la base de la computación moderna.
Si conectamos todo, la conclusión es que la elegancia del sistema decimal reside en esa tensión entre simplicidad y poder. Solo 10 símbolos.
Sí.
Pero con una sintaxis posicional que genera una complejidad infinita. Es, sin duda, una de las herramientas de pensamiento más fundamentales que hemos creado.
Y para seguir reflexionando, me quedó algo dando vueltas. Todo nuestro análisis se centra en la base 10, que nos parece natural por nuestra anatomía, ¿no?
Claro, por los 10 dedos.
Pero el material nos hace plantearnos una pregunta. ¿Qué pasaría si la evolución nos hubiera dado, por ejemplo, 8 dedos en lugar de 10?
Esa es una idea provocadora, porque un sistema de base 8, un sistema octal, no solo cambiaría la forma en que escribimos los números.
¿No?
Cambiaría nuestra intuición numérica. El número que hoy conocemos como 8 no tendría un símbolo propio.
¿Cómo sería?
Se escribiría 10, que significaría un grupo de 8 y 0 unidades. El número 9 sería 11.
Nuestros hitos numéricos serían completamente diferentes. Ya no celebraríamos las décadas, sino quizás los octenios.
Exacto.
El número 64, o sea, 8 por 8, se convertiría en un número redondo y elegante. Sería nuestro 100. ¡Qué extraño!
Y afectaría a todo. La informática ya usa sistemas binarios base 2 y hexadecimales base 16, así que sabemos que es posible.
¡Claro!
Pero, ¿cómo sería una cultura entera que piensa en grupos de 8? ¿Qué patrones nos parecerían naturales y cuáles extraños? Nuestra música, con sus compases a menudo basados en 4 y 8, se sentiría aún más fundamental. Es una ventana a una idea muy potente, que las herramientas matemáticas que usamos no son solo un espejo pasivo que describe la realidad.
Exacto.
Son también un lente que moldea activamente nuestra percepción de esa realidad. Nos dan las categorías, los patrones y los ritmos con los que pensamos el mundo.
Claro.
Cambiar la base de nuestro sistema numérico sería, en cierto modo, cambiar el sistema operativo de nuestra mente colectiva.